Tenemos el texto sobre el que quiero hablar o compartir o un poco hacernos pensar y luego nos introducimos especialmente en los versículos, que hay un versículo que es clave, que hemos leído, pero tiene un contexto. Bien, Isaías 9, 1 y después oramos. Sin embargo, no durará para siempre la angustia y su dolor. Así empieza en mi versión. La tierra de Zabulón y Neftalí es una región de Galilea cerca de donde habitan pueblos que no adoran a nuestro Dios. Esa región se extiende desde el otro lado del Jordán hasta la orilla del mar. Y hace mucho tiempo Dios humilló a esa región de Galilea, este es el contexto, pero después le concedió un gran honor, el cual Isaías anunció así. Aunque tu gente viva en la oscuridad, verá una gran luz. Una luz alumbrará a los que vivan en las tinieblas. Dios nuestro, tú nos has llenado de alegría. Todos nos alegramos en tu presencia cuando nos llega la cosecha, como cuando la gente se reparte muchas riquezas. Tú nos has liberado de los que nos esclavizaron. Tu victoria sobre ellos fue tan grande como tu victoria sobre el pueblo de Madián. Tú echarás al fuego las botas de los soldados y sus ropas manchadas de sangre. Nos ha nacido un niño. Nos ha dado un hijo. Dios nos ha dado un hijo. Y ese hijo se le ha dado el poder de gobernar. Y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios invencible, Padre eterno, Príncipe de paz. Él se sentará en el trono de David y reinará sobre todo el mundo. Y por siempre habrá paz. Su reino será invencible y para siempre reinarán la justicia y el derecho. Y déjame solo este trozo. Y esto hará el Dios Todopoderoso por el gran amor que nos tiene. Y Señor, queremos pedir tu bendición. Primero, no sobre estas palabras, porque son benditas en sí, pero sobre nuestros corazones, para de alguna forma que podamos sentir el gozo de ver lo que tú puedes llegar a significar en nuestras vidas. Gracias por ser un Dios tan cercano. Y pensando en el último versículo, gracias por hacer todo lo que has hecho por amor a nosotros. Gracias por darnos una oportunidad tan grande, por abrir una puerta tan grande, y gracias por sencillamente permitirnos estar ante tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy, pensando en la Navidad, digo, bueno, empieza Adviento, con Adviento nos ayuda un poco a prepararnos para la Navidad. Llega la Navidad, pero es como decir, bueno, es cuando... No, que es que no nos pasa esto con la Semana Santa ni nada. Con la Navidad sí es como decir, otra Navidad, ¿bien? Otra vez que empieza todo. Llega la Navidad y ya empiezas, bueno, ahora tengo que comprar otra vez el turrón, tengo otra vez los mazapanes que ya ni te gustan porque ya estás cansado de los mazapanes. Otra vez todo se empieza, cada vez hay una competencia a ver quién empieza ante la Navidad que quién. Esta vez casi conseguimos nosotros ser los primeros, pero ya se nos ha adelantado. Y entonces es todo otra vez te empiezan a meter, es como que pierde un poco el entusiasmo. Y al final ese entusiasmo que pierde, bueno, a lo mejor solo a mí me ocurre a mí aquí, entonces la predicación es para mí, ese entusiasmo que parece que pierdes en el sentido de la Navidad, sin darnos cuenta lo pasamos a perder el entusiasmo por lo que ocurrió realmente, no en estas fechas, en la Navidad. Bien. Y cuando leemos versículos así, son los versículos que siempre leemos. Isaías 9, si lo lees el contexto y lees que un niño nos es nacido y que será rey, que será todopoderoso. Es como que otra vez lo mismo, otra vez lo mismo, otra vez lo mismo, otra vez lo mismo. Y entonces me vino la idea de un libro que nosotros, o especialmente Maru, leyó 3 veces cuando estaba embarazada. Y un poco el Adviento es así que... es como estar esperando algo, te tienes que estar preparando porque va a ocurrir algo muy gordo, va a ocurrir algo muy grande. ¿Y cómo transmitirlo un poco a nuestras vidas? Bueno, para los hombres es un poco más difícil, vivimos la situación de otra forma distinta, pero el título del libro dice ¿qué esperar cuando estás esperando? Y tú empiezas a leer el libro y pone día 1, minuto 1, segundo 1, ¿vale? Notarás como una judita se mueve en tu estómago. ¡Ay, qué emoción! Y entonces la judía se mueve, ¡ay, qué viene! ¿Cuánto falta? 9 meses, bueno, 8 meses, 40 semanas, empiezas ahí. Pones tu calendario en la pared, empiezas a tachar minuto a minuto, segundo, porque estás esperando algo que va a venir, que va a ser muy grande, que va a ocupar toda tu vida. Que te va a quitar la vida. Algo, que te va... algo muy grande, ¿vale? Algo muy grande. Entonces, digo, bueno, quitando esto, que es un chiste, hijos míos. Que es, ya sabéis cómo, bueno, ellos saben cómo soy, los demás también, ¿no? Esto es realmente broma. Pero, digo, si nosotros fuésemos capaces de un poco esperar la Navidad así, o darle un poco este enfoque a la Navidad, entonces tú miras en el librito ese. La emoción de la espera es un poco Adviento. Es, vamos a prepararnos para tener emoción de las cosas que van a ocurrir. ¿Vale? Entonces, la emoción de la espera. Bueno, esto de aquí es una ecografía. Ecografía, ¿vale? Bueno, cuando te enseñen, si alguien te enseña una ecografía alguna vez de su hijo, hombres, tenéis que decir... ¡Qué guapo que está! No se ve nada, pero ya sabes si la nariz es del padre, los ojos de la madre, todas estas cosas son así. Entonces uno, pues nada, disimula y qué más da. Y haces que ves. He puesto una que realmente se ve. Aquí está la cabeza, ¿veis? No, todo es, he buscado una que se vea, entonces todo está muy bien. Pero cuando ves eso es, ¡qué emoción! ¿No? A ver qué ganas tengo de cogerlo, de tenerlo y todo. Entonces yo pensaba... Si nos ocurriese un poco lo mismo con Jesús, qué emoción, qué ganas tengo de estar con Él, de disfrutar un poco de Él. Mira, había una mujer que yo conocí que decía, yo es que salgo de trabajar y me voy corriendo a casa. Digo, bueno, pues ve más despacio. Dice, no, me voy corriendo para encerrarme en mi habitación y para estar con Jesús, para orar. Digo, oye, me producía cierta como, primero, remordimiento de decir, qué buena mujer, qué eso, pero qué envidia. Me voy corriendo para estar... Y una vez me fui corriendo para estar con Jesús y estaba mi marido ahí. Y entonces el marido se enfadó porque dice, ¿qué pasa, que te molesto? Métete en la habitación, yo no te molesto. Pero es entusiasmo de estar ahí con Jesús, es entusiasmo. Entonces, bueno, viene alguien, ¿qué emoción? La emoción de la espera. ¿Qué emoción cuando vas y escuchas la primera vez latir a algo, a la judía, que tiene corazón? Entonces lo escuchas latir y ya te dan ganas de estar con un aparatico todo el rato en el oído, para ver que el corazón no se pare nunca, porque es la preocupación que viene en tu mente, y si para de funcionar, no, entonces, pero eso funciona, y funciona mucho, fíjate que funciona el mío todavía, para rato hay, ¿no? Entonces, qué emoción escuchar cómo late. Y claro, yo pensaba, ¿cómo podemos nosotros trasladar esta emoción de lo que estamos esperando a nuestra relación con Jesús? ¿No te da emoción cuando llega el domingo? Mentiroso. Vale, la primera ecografía, luego ves que va creciendo y va creciendo y tú vas notando que tu mujer se va transformando, va creciendo. ¿Y cómo puede dar un cuerpo de sí tanto, tan alegremente? Bueno, esto ocurre también en los dos bandos a veces. Vale, crece, luego ves que tiene movimiento. Esa parte es súper emocionante cuando ves que tiene movimiento. Y si tú buscas alguna foto, yo creo que están trucadas, que aparece un pie en la tripa ahí de... Bueno, pero tú ves... Y entonces que todo que se mueve, bueno, tú pones la manita, se mueve, incluso algunos dicen pone cascos, pero no es tanto rescatar esta escena, porque puede ser que no haya sido madre, no pasa nada, puede ser que no haya sido padre, no pasa nada, sino todas las cosas que se sienten ahí, qué ganas tengo de tenerlo y de cogerlo y o de verlo o todo. Me da lo mismo si es que vas a ser tío o lo que sea, qué ganas de, no sé, qué emoción. ¿Cómo podemos trasladar eso a nuestra relación con Jesús? Porque a veces, claro, son muchas Navidades que van pasando y son muchos versículos que vamos leyendo siempre cada Navidad y son muchas cosas iguales, pero ¿qué lejos queda? No sé, ¿con qué frialdad lo cogemos? ¿Con qué seco lo cogemos todo? Adviento nos prepara un poquito para recibir a ese niño como yo creo que María lo recibió. Y con el deseo que María tuvo durante los meses de embarazo, tanto ella como José, de ver qué es lo que iba a pasar en sus vidas. De coger a Jesús y decir, mira, este es el niño prometido. Y bueno, nosotros quedamos un poco lejos todavía de eso. Empiezan los empujones, empieza el último mes, los nervios. Aquí es cuando ya los hombres tenemos que pintar la habitación. Cuando descubres que nunca nada es perfecto, porque va a venir. Entonces siempre hay algún detalle que falta. Entonces, está pintado mal, el color, no sé, si es niño, si es niña, todo. ¿Pero por qué? Porque lo que va a venir es muy gordo, es muy importante. ¿Y con Jesús? ¿Cómo preparamos nosotros todo? Porque lo que ha venido es muy grande. Es que puede cambiar toda tu vida. O déjame decir, es que ha cambiado nuestra vida. Y a veces se nos olvida. Empiezan las compras. Aquí solo un consejo para los que sois, vais a ser padres, sois padres o lo que sea. No intentes parar esto, esto es imparable. Hay que comprar y aunque no sea necesario, se compra. Y si es el primero, se compra. Si es el segundo, se compra. Si es el tercero, se compra. Compras. Y lo recomendable siempre, lo primero que tienes que comprar es un chupete. Preparas la habitación. Déjame que me enrolle un poco con esto. Porque si consigo que te acuerdes de los momentos en que estabas esperando a tus hijos y la emoción que sentías y todas las cosas que hiciste por ellos, me gustaría trasladarlo a la emoción que creo que podemos tener o debemos de tener por el hecho de tener a Jesús en nuestras vidas. O de poder tener a Jesús en nuestras vidas. En Navidad esperamos o recordamos que Jesús vino al mundo. Pero esperamos con qué emoción esperamos eso. ¿Qué sentimos? ¿Qué deseo sale de nosotros? ¿Qué ganas tenemos de estar con Jesús? O de disfrutar las cosas, que muy rápidamente dos cosas que veremos que tenemos con Jesús. Mira, esta es nuestra cara a veces con la Navidad. Y llega la Navidad y decimos, puf, otra Navidad, ¿vale? Y empezamos a pensar en todo, en la familia, luego las familias, que si me toca con este, que me toca con este, me toca la comida, me toca lo que sea. Entonces es como todo, ¡ay, qué pesado! A ver si acaba ya, llega enero, los reyes, o si se pasa también los reyes ya, y pegamos un salto. Entonces es como que las cosas que hemos convertido en la fiesta nos quitan lo que sería más gozoso o que puede motivarnos un poquito más en la vida, que es estar al lado de Jesús. Pero para estar al lado de Jesús, en vez de movernos nosotros, lo que hizo Dios es al revés, se movió Él. Y esto sí, para mí es muy grande. Él se movió para estar cerca de nosotros. Entonces, qué emoción que Dios se moviese para estar cerca de nosotros. Pero además no solo se movió, sino como no le entendíamos bien cuando era Dios intangible, Él se hizo carne para estar con nosotros. Más gordo todavía, se hizo hombre para estar con nosotros. Y en su estado de hombre, caminó como hombre para estar cerca de nosotros, para que sus palabras no fuesen palabras de un Dios todopoderoso que, cuando viene Satanás, hace así y se va. No. Él luchó con todo como todos nos luchamos, pero para acercarse a nosotros. Y hemos perdido un poco toda esa emoción. De decir, yo quiero estar con Jesús porque Jesús me demostró que quería estar conmigo. Y es como, yo no elegí a Dios, Dios me eligió a mí. Y Él vino y nació de una mujer, cumplió todas las profecías escritas sobre el Mesías para poder estar contigo y para estar conmigo. Y el texto que hemos leído es un texto, Isaías 9:6, que es el típico navideño que usamos, pero es un texto con su contexto. Si tú lees el texto solo, dice, porque un niño nos es nacido, es Reina Valera 60, hijo nos es dado, principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte. Este fuerte se puede sustituir por héroe también, es otra palabra así paralela, héroe. Nuestro Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Lo sabemos de memoria, lo recitamos, lo podemos tener en las paredes, en el arco, donde quieras ponerlo, lo puedes poner donde quieras, pero tiene su contexto. Y el contexto, cuando aparece esto, el pueblo de Israel estaba hecho un desastre absoluto. Incluso había dos tribus de Israel que habían sido llevadas fuera al exilio, mezcladas con otras tribus paganas no creyentes, pagano suena como muy feo, pero que no tenían a Dios como referencia, y entonces se había mezclado todo y tenían todo mezclado. Quizás como nosotros podemos tener todo mezclado en la Navidad, todo mezclado, no nos damos cuenta de las cosas que pasan, y quizás tendríamos que parar y pensar, ¿cuál es el valor de recordar o de parar a celebrar unas fiestas como la Navidad? Y en realidad el valor que está para nosotros como creyentes es que Cristo vino como persona para acercarse y hablarte a ti como persona y decirte que hay un mensaje claro para ti. Y ahora veremos el mensaje. Él abrió nuestros ojos y dice que Él sanó, voy a decir, nuestro cansancio, porque a veces queda un poco más claro que nuestra seriedad. Él sanó toda la carga que nosotros llevamos de peso. Abrió nuestros ojos y sanó toda nuestra vida. Este es el texto que hemos leído. He subrayado, he puesto en rojo las cosas que me llamaban la atención después de leerlo dos o tres veces, que te animo a que lo leas en casa tranquilo y busca una versión que sea lo más dispar que pueda ser para ti. No te acomodes a las de siempre, porque no siempre vas a leer lo mismo. Y estas son las cosas que yo he visto. En la emoción de la espera, en el texto que hemos leído, yo veo que cuando venga este niño, dice que la angustia y el dolor se irán. No sé, pues, con qué esperanza, qué expectativa, qué bien que la angustia y el dolor se van a ir. Dice además que la luz vendrá a los que viven en oscuridad. Cuando venga este niño, la luz vendrá a los que viven en oscuridad. Pues yo quiero que venga este niño. Yo quiero que Dios cambie todo eso. Es como decir, bueno, ahora tengo que hacer la ecografía, el chupete, la pintura, todo. Pues bueno, cuando venga este niño, mira, la angustia y el dolor se irán, la luz vendrá a los que viven en oscuridad. Y el pueblo de Israel había sido saqueado y había sido llevado de su tierra a otra tierra. Había sido llevado, piensa así, de la luz a la oscuridad. Y había estado tanto tiempo en la oscuridad que el pueblo de Israel ya no distinguía la luz de la oscuridad. Ya vivía en la oscuridad. Ahora viene Jesús, que es la luz, y vuelve a abrir los ojos de este pueblo. Piensa en tu propia vida. No me importa si eres cristiano, evangélico, apostólico, romano, vale, de toda tu vida, me da igual lo que tenga, el título que tenga, lo que sea, es igual. A veces, aun conociendo a Jesús, la luz, vivimos en la oscuridad, porque hemos sido raptados sin saberlo al mundo donde están las demás personas y nosotros nos dejamos contaminar, contagiar o llevar por las cosas que están en la oscuridad. Nosotros necesitamos que nuestros ojos sean abiertos. ¿Quién abre nuestros ojos? Este niño que estamos esperando que venga. ¿No debería crearnos un poco de emoción el hecho de decir, bueno, yo quiero buscar a Jesús? Yo quiero que Jesús venga. Yo quiero que Jesús entre a mi vida. Yo quiero que Jesús me diga por dónde tengo que ir. Yo quiero hacer caso a Jesús. Y si sigues mirando el texto, dice además que su presencia nos dará alegría. Su presencia nos dará alegría. Así es como dice. Y libertad de lo que nos esclaviza. Y hay un versículo que a mí me impactó leerlo en la versión Reina Valera 60, que es el 5, aunque lo vamos a tocar, luego lo paso rápidamente. Dice, porque todo el calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego. Todo calzado que lleva el guerrero y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego. Si piensas lo que está diciendo, es como es, toda la ropa sucia que tengas, fruto de tu cansancio, de tu esfuerzo, de tu autolucha, de todo lo que has estado batallando tú contigo mismo, todo el calzado que tengas sucio, cuando venga este niño, será quemado. Fuera, todo limpio. ¿Y cómo quedas tú? Limpio. ¿Cómo quedas tú? Y vas, piensa, desnudo. Bueno, desnudo. Sin todas las cargas que tenías, sin toda esa ropa sucia, sin todos esos zapatos sucios. ¿No nos da un poco de, no sé, a ver si tengo que conseguirlo, ganas de estar con Jesús? Solo con Jesús. Además dice que va a demostrarnos, será demostración de un Dios poderoso. Y dice que por siempre habrá paz. Que si piensas hoy en día, con todo lo que se está moviendo, decir que siempre habrá paz, dices, bueno, pues la paz no se ve mucho. En realidad Jesús nunca promete una paz como nosotros pensamos de ausencia de guerra. Promete una paz de una relación como en Génesis había del hombre y Dios. Una relación así. Porque Dios dice que se paseaba por el huerto tranquilamente y estaba con Adán y estaba con Eva. Eran amigos, cercanos, íntimos. Tenemos que esforzarnos por tener deseo de esperar a Jesús. Y si no, esforzarte te suena muy, como muy lejano, tenemos que hacer lo posible para tener esa relación estrecha con Jesús y dejar que todo lo que está prometiendo sea realidad en nuestras vidas. Porque esto no es algo, una promesa o profecías que ocurrirán. El niño vino. Yo quiero esa paz. Esa paz con Dios. Yo quiero esta alegría de la que está hablando. En mitad del sufrimiento, como quieras, pero yo quiero esta alegría. Yo quiero ser libre, yo no quiero vivir esclavizado constantemente con las cosas, con mi ropa sucia, con mis zapatos sucios, yo quiero ser libre. Si miramos otros textos de forma rápida, me gustaría hablar de la importancia de lo que significa que Jesús es luz. Porque Jesús es luz no significa que es una velita, no significa que es una linterna. Cuando dice que Jesús es luz, significa que Él va a confrontar nuestra vida con lo que Él dice. Nos va a decir, mira, esto está mal, esto está bien, esto sí, esto no. Mira, ve por aquí, mira, ten cuidado, mira, aquí tienes que pedir perdón. Él va a hacer todo eso de forma muy práctica. Cuando dice que Jesús es luz y que nosotros tenemos que decidir, que vivir o que disfrutar, en realidad lo que está diciendo, bueno, Jesús es luz, obedécele. Ya está. En Juan dice, yo soy la luz que ha venido para alumbrar este mundo. El que cree en mí no vivirá en oscuridad. No vivirá en oscuridad. Bueno, ¿qué tengo que hacer para disfrutar de la luz? Creer. Yo creo en Jesús y no vivo en oscuridad. La pregunta que yo me hago siempre cuando leo estos versículos, Andrés, ¿tú cómo vives? ¿Dónde vives? Y que creo que tenemos que hacernos, tú vives en oscuridad. Vives haciendo cosas que Dios, a Dios no le agradan. Pero no es que Dios lea un, ay, que esto no quiero porque no me da la gana. No, son cosas que te destruyen, que ya hemos hablado otros domingos. Cosas que te hacen daño a ti mismo. Pero ¿por qué no ordenamos nuestra vida? Es que no sé, mira lo que está diciendo Jesús. Jesús es luz, haz caso a lo que está diciendo Jesús. Ahora, no solamente es creer, como estoy mencionando, sino también es vivir. No conocer a Dios es como vivir en oscuridad, otra vez. Y antes ustedes vivían así, pues no lo conocían, pero ahora ya lo conocen y ya han pasado a la luz. ¿Tú sientes que estás en la luz? ¿Sientes que estás en la luz? O si tú pintases tu vida, lo pintarías todo oscuro, 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 oscuro. Algo que me parece muy importante que tenemos que entender. Jesús no vino para condenarnos, sino al revés, vino para salvarnos, porque condenados ya estábamos. Jesús no vino para meternos en un cuarto oscuro si no le obedecemos. Como no me obedeces, te castigo en el cuarto oscuro. No, al revés. Él se metió en el cuarto oscuro y alumbró y dijo, mira, ¿quién quiere seguir esta luz? Claro, yo quiero seguir esa luz. Juan 8:12 dice que además, no solamente si decidimos y vivimos, sino que disfrutaremos de lo que Él nos promete. Dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de la vida. ¿Sabes por qué pongo esto? Porque estaba pensando en la imagen, como creyentes en Navidad podemos quedarnos conformes con la ecografía de Jesús. Yo he visto a Jesús en ecografía. Estoy contento. ¿Entiendes un poco la diferencia? Es como si tú estuvieses embarazado toda tu vida de Jesús, pero no quieres que salga. Es como si te explicasen, mira, Jesús te puede dar luz y te puede ordenar tu vida y te puede dar paz. Y tú sabes todo eso, sabes Isaías 9, 6, 7, contexto, lo sabes también. Sabes todo, pero no dejas que nada entre tu vida. No haces ni caso a Jesús. ¿Pero cuántos años hace que estás oyendo hablar de Jesús? ¿Cuántos años hace? ¿Cuántos? ¿Y cuánto caso le haces a Jesús? Dicen, nada, estás viviendo una vida cristiana de ecografía. Es como si fuésemos osos hibernando. Estás tranquilo en la caverna, sabes que tienes comida de sobra porque has comido ya mucho tiempo, pero estás ahí dormido, quieto, nada más. Jesús dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, libres. Para mí, ser libre es lo mejor que podemos tener, pero libres no es que como hoy, que puedes salir y hacer lo que quieras, no, es que puedes salir, hacer lo que quieras y encima elegir lo bueno y hacer las cosas bien, perfectamente bien, las cosas que a Dios le gustan, libres, libres. Y nosotros nos empeñamos a veces en solamente ver aquí a Jesús, o nos conformamos en ver solamente aquí a Jesús, en nuestras vidas ver solamente aquí a Jesús como una ecografía, pero no disfrutar de lo que Jesús puede ser en nuestras propias vidas. Este es el versículo que mencionaba. Tú echas al fuego las botas de los soldados y tus ropas manchadas y sus ropas manchadas de sangre. Deja ya de pelear tú tu batalla, deja ya de llevar tú tus ropas, deja ya de usar tú tus propias fuerzas. Vamos a disfrutar de este Jesús, que lo presenta como, en contraste, un niño pequeño, pero Padre eterno, como un Dios todopoderoso. Y sabemos todo eso, y tenemos constancia de todo eso. Ahora, ¿estamos disfrutando de todo eso? ¿Estamos disfrutándolo? Yo cuando pensé en la idea de quedarme con Jesús como una ecografía, la verdad que esa imagen sí se me quedó muy firme así, pensándolo, porque yo me planteaba, bueno, ¿por qué hay cosas en la vida que tenemos que estar luchando? Si aquí la promesa es que nuestro Dios es un Dios vencedor, ¿por qué tengo que luchar con esto si Jesús dice, bueno, yo ya he vencido al mundo, no tengáis miedo, vamos, que yo ya he vencido al mundo, tira para adelante? ¿Por qué no puedo disfrutar de nada eso? Pues a veces porque sigo teniendo a Jesús como ecografía, sí, que no ha nacido, que no tengo esa relación estrecha y personal con Él, cercana con Él, que no soy como esta mujer que va corriendo del trabajo, que salía después de muchas horas de trabajar corriendo a su casa para encerrarse en su habitación, para ella sola orar con Jesús. Bueno, llega la Navidad. Y a veces convertimos la Navidad en un momento muy especial como familia. ¿Qué tal si llega la Navidad y lo conviertes en un momento muy especial, personal, egoístamente para ti? Te comes el turrón solo, el pavo, lo que quieras, tú solo, ¿bien? Y estás al lado de Jesús, y eres capaz de hablar con Jesús. Y eres capaz de decirle, bueno, Jesús, si tú eres luz, alumbra mi vida. ¿Sabes que esto puede tener sus peligros, pero todos son bendiciones? Alumbra mi vida y muestra las cosas que tengo que cambiar para disfrutar de lo que tú quieres darme. Y cuando Jesús entra con la linterna a tu vida, te va a mostrar muchas cosas. Y te va a mostrar cosas que no es que diga, mira qué malísimo eres, no, mira, esto quiero cambiarlo, este zapato sucio lo quiero tirar, esta ropa sucia la quiero tirar, esta otra cosa te está molestando. Tú sola, tú solo con Jesús. ¿Cuánto tiempo hace que no tienes tu rato con Jesús? Déjame pasar esto. Esta imagen me encanta. Porque vemos a María, que estaba esperando a Jesús cuando fue a visitar a Elizabeth. Y ocurrió algo muy especial. Sintieron que se movían los niños, que daban pataditas, ¿vale? Y ahí entraba en juego el Espíritu Santo. Pero me gusta su sonrisa, porque yo creo que es la sonrisa o las sonrisas de personas que creen firmemente en Jesús. Ahora, tú piensas, claro, pero era María, entonces, mira, María tiene un problemón gordísimo aquí. Bien, no es que todo iba perfecto, tenía muchos problemas sociales. Pero es que tenía Jesús. Vale, no es que nuestras vidas van a ser perfectísimas. No es que va a haber ausencia de peleas. No, no, no es que va a ser todo de color de rosa. No, no, no. Pero, ¿sabes? Tenemos a Jesús. O puedes tener a Jesús. Creo que la Navidad es un tiempo de espera, pero no prolongues de espera, espera, espera. Es un tiempo de espera y nace Jesús. Y Jesús vino para ser luz, para mostrarnos qué camino teníamos que seguir. Vino para que dejásemos de vivir en oscuridad. Vino para que dejásemos de vivir en tinieblas. Vino para que dejásemos también, o tuviésemos poder, para dejar de luchar con las mismas cosas. Que no nos dejemos engañar por el mundo o por todo eso. Que no. Que las cosas que podamos disfrutar, pues que las disfrutemos. Las cosas que no, que las dejemos. Pero tenemos poder de elegir, porque tenemos a Jesús. Bueno. ¿Cuánto hace que no tienes tu ratito con Jesús? No puede decir, ¿qué es eso? No sé. Vale, mira, tenlo ahora. Y te voy a animar a una cosa, que puedes hacerme caso o no. cierra tus ojos. Y la Navidad es un tiempo de espera. Y estamos esperando, pero no esperando lo mismo, las mismas palabras otra vez, el mismo discurso otra vez, el mismo versículo. No. Estamos esperando a que venga el Salvador, el Mesías, el Señor. Y esperando a que venga mi Salvador, mi Mesías y mi Señor. En Apocalipsis habla una imagen de Jesús llamando a la puerta de tu corazón. Y a veces pienso qué triste tiene que ser para Jesús estar llamando a la puerta de tu corazón vez tras vez, día tras día, año tras año, y tú sigues con tu corazón cerrado porque prefieres otras cosas. Y Jesús, déjame decir así, Dios está llamando a la puerta de tu corazón. No me importa si eres creyente o piensas que eres creyente hace mucho tiempo. No me importa. Él quiere entrar en tu corazón, en tu vida, y alumbrar. Y ser luz. Y solamente tienes que hacer es creer, obedecerle, y disfrutar de las cosas que Él te está ofreciendo. Señor Jesús, abrimos nuestras vidas a ti, entendiendo que lo hacemos de una forma espiritual o interna, o no sé cómo decirlo. Y te permitimos que entres, y si estás dentro, permitimos que pasees por nuestras vidas. Y que tú alumbres a lo más íntimo de nosotros. Y que, Señor, a la hora de alumbrar, que tú pongas en nuestras mentes las cosas que tú quieres que te entreguemos. Hay muchas veces que estamos cansados y cansados de luchar, entregamos esa ropa sucia, que luchamos con nuestras fuerzas en tus manos para que tú las quemes. O estamos cansados de caminar y andar por los mismos senderos siempre, entregamos esos zapatos sucios y llenos de sangre, que tú los cambies, que tú los quemes. Y queremos pedirte, no fuerzas, porque tú las tienes, pero la suficiente humildad como para reconocer que nuestras vidas tienen que ser guiadas por ti. Y pedirte, Señor, que estas Navidades esperemos con ansia o reconozcamos la ansiedad o la pasión que tenemos que tener para que tú, de alguna forma, te renueves en nuestras vidas. Señor, queremos ser obedientes 100% a ti. Y queremos disfrutar de la paz que prometes, de la libertad que prometes, del perdón que prometes y de esa relación personal que tú quieres tener con nosotros. Abrimos nuestras vidas a ti. Como iglesia abrimos las puertas a ti para que tú destruyas, rompas o quites o tires todo aquello que solamente es humano y no vale para nada. Y queremos darte la gloria con todo lo que hacemos. Si queremos ser luz a los demás, es porque tú eres luz en nosotros. Y no queremos que nos vean a nosotros, sino a ti. Ayúdanos, Señor, a esperar con ansia o a tenerte con ansia en nuestras vidas. Que seas un Dios grande, un Dios vivo, y nosotros que seamos buenos recipientes donde tú puedas estar y donde tú puedas glorificarte completamente. Gracias, Dios, gracias, Padre, por enviar a tu Hijo por nosotros. Gracias por hacer el esfuerzo de tú convertirte en un hombre a nuestra estatura para demostrarnos que podemos ser personas obedientes al Padre. Y queremos ser así. Gracias por todo lo que nos das y por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues en esta espera ansiosa que tenemos de que venga Jesús, por cierto, si algo de lo que he hablado quieres no lo entiende, dice, no he entendido nada, todo eso, te puedo hacer un resumen luego aquí en oración, te acercas y podemos tener un tiempo de oración. Vamos a poner de pie y cantar. Es que no me acuerdo, déjame mirar qué canción.